Hola, buenos días a todos. Vamos a seguir hoy con las predicaciones sobre el discípulo, sobre el carácter del discípulo. Después de haber visto pues, toda la serie de espiritualidad emocionalmente sana, hemos empezado pues, a tratar sobre los distintos elementos que configuran el carácter del discípulo, de los discípulos de Jesús. Y en esta ocasión, hoy vamos a ver una cosa que es esencial para el carácter del discípulo, pero también pues muy compleja, muy complicada para nosotros, para nuestras vidas, y es el carácter del discípulo como siervo. Aquí veis en el dibujo pues a dos personas pues que están orando, que están dispuestas, ¿no? Es un poco el sentido de este dibujo. Una tiene el pelo azul, otra tiene el pelo verde, pues un poco también por el sentido de que cada uno pues somos como somos, venimos de donde venimos, pero tenemos que estar dispuestos a servir, tenemos que estar dispuestos a ser discípulos que son siervos. Y nuestro versículo de hoy de referencia es Isaías 6:8, que luego veremos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver, lo primero, el significado de la palabra siervo, porque vamos a hablar del discípulo como siervo, pues lo primero es ver qué significa ser siervo. Después vamos a ver a la persona de Jesús y cómo él se hizo siervo. Vamos a empezar por nuestro referente, que es Jesús. En tercer lugar, vamos a ver este carácter de siervo en nosotros. Siervo o siervo, ¿qué es lo que somos? Vamos a verlo después. En cuarto lugar, veremos qué configura nuestra vida como siervos. Si decimos que somos siervos, ¿cómo tenemos que vivir? Y en quinto lugar, pues vamos a ver a dónde nos lleva todo esto que vamos a hablar hoy, todo lo que vamos a comentar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el significado de la palabra siervo. Pues siervo significa una persona que está completamente sometida a alguien o a algo o entregada a su servicio. En este caso, pues sería un siervo pues, de Dios. Un discípulo sería un siervo de Dios. Y el término griego aquí escrito, significa doulos, que en realidad se traduce como esclavo. Es decir, aquí ha habido una suavización de la traducción de la Biblia, y en muchos casos, los versículos donde se utiliza el término doulos, como esclavo, se han traducido al castellano como siervo. Es decir, nuestro carácter de servidumbre va a ser todavía mayor de lo que nos diga la Biblia en castellano, porque muchas veces hacemos referencia no a ser siervo, sino a ser esclavo. ¿Cuál era la diferencia entre siervo y esclavo? Pues los siervos eran una figura fundamentalmente medieval, que eran trabajadores para un señor, pero tenían unos ciertos derechos, pues podían trabajar una tierra, tenían ciertos derechos sobre esa tierra, podían cambiar de tierra. Podían heredar, legar propiedades, pero los esclavos eran un estatus todavía peor que el de siervos. Los esclavos eran materiales, eran propiedades del señor. El señor podía hacer con ellos lo que quisiera, matarlos, quitarles los hijos, no podían heredar, no podían tener propiedades, es decir, todavía peor que siervo. Entonces aquí vamos a ir viendo versículos que muchas veces vamos a ver que hablamos de siervo, pero en realidad hablaríamos de esclavo. O sea, todavía sería más el nivel de obligación, el nivel de servidumbre de estos versículos. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Con qué? Pues vamos a empezar con que a mí no me gusta que me llamen siervo, a mí no me gusta pensar en mí como un siervo. Es algo que seguramente a casi todos nosotros nos choca, que la palabra nos exija esa servidumbre, que en la relación con Dios se nos plantee esa relación de servidumbre, de ser discípulo como siervo. Entonces, es un tema desagradable. Yo he empezado libros, tengo libros en casa, de libros cristianos que hablaban de la servidumbre, del carácter de siervo, y os confieso que tuve que dejar algunos de ellos porque no me gustaba, porque resaltaban los versículos en los que se resaltaba la servidumbre. Y llegó un momento que dije, a mí no me gusta esto. Y yo, vale, me voy a centrar en otras cosas como el amor o otras cosas de mi relación con Dios, pero no me gusta esto de la servidumbre. Entonces, es un tema que nos cuesta, que nos va a costar avanzar y que va contra nuestra naturaleza humana. ¿Y por qué? Porque esto es totalmente contra lo que hoy el mundo nos dice. El mundo nos dice que somos libres para hacer cualquier cosa, para hacer lo que queramos y que no somos esclavos de nadie. Entonces, esta vivencia del mundo es lo que va a chocar contra nuestra naturaleza, va a chocar contra lo que Dios nos dice, como vamos a ir viendo. Y al hilo de esto, un relato que nos muestra la importancia de la servidumbre, a pesar de ser un tema tan difícil en la palabra, en la Biblia, es cómo Jesús escogió a sus discípulos. Porque los discípulos de Jesús, aquí los podemos ver, eran altos, bajos, gordos, flacos, eran de carácter muy diferente. Pues tenemos a Pedro, que era muy impulsivo, era inconsistente en sus decisiones, a veces estaba bien, a veces estaba mal. Tenemos a Andrés, que era muy callado, era cerrado. Santiago y Jacobo, que eran pues unos bastante agresivos, los hijos del trueno, ¿no? Felipe, era un escéptico, negativista, corto de miras. Natanael, que tenía prejuicios, le dice a Jesús, de tu pueblo puede salir algo bueno, pues hombre. Tenemos a Mateo, que era un recaudador de impuestos que es probable que no fuera muy, muy legal. Tenemos a Tomás, que era depresivo, con mucha falta de fe, que lo veía todo negro. Tenemos a Simón el Celote, que básicamente quería ir con Jesús para ver si mataba romanos de una forma más organizada. Era un terrorista, básicamente. ¿Y qué tenían en común todos estos discípulos, todas estas personas? Pues si os fijáis, lo único que tenían en común es su capacidad de servir. Que Jesús les mira, les dice, ven, sígueme, y ellos dicen, heme aquí, voy contigo. Y eso es lo que tenían en común. Entonces, esto nos indica lo importante que va a ser esta capacidad que tengamos de servir, de ponernos al servicio de Jesús para ser sus discípulos. Y es así. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, siervo, pues esto es una de las cosas que más nos va a chocar. Que nuestro Jesús, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, el que va a gobernar todas las naciones, el carácter de siervo estaba muy presente en su vida. Era una cosa esencial a su vida. Y vamos a ver cómo este carácter de siervo, Jesús lo llevó a lo largo de su vida, y cómo iba chocando este carácter de siervo a las personas con las que se iba encontrando. Y empezamos por Mateo, el capítulo 3, versículos 13 al 17, donde Jesús se presenta a Juan el Bautista. Y nos dice, Jesús vino a Galilea, de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Juan se sorprende porque él conocía a Jesús. Él sabía que había de venir el Mesías. Y él le dice, pero ¿cómo te voy a bautizar tú a mí? Bautízame yo a ti, bautízame tú a mí porque tú eres el Mesías, el que ha de venir. Yo no quiero. Entonces ahí Juan tenía un concepto equivocado de lo que iba a ser el reino de Dios, de lo que iba a ser la iglesia de Dios en esta tierra. Y Jesús le dice, le corrige y le dice, tenemos que cumplir esto para que se cumpla toda justicia. Porque Jesús vino a cumplir toda la ley de forma perfecta. Jesús no tenía pecado, no necesitaba arrepentirse. Podía haberse enorgullecido y haber dicho, efectivamente, no tengo que bautizarme. Vamos, todos de rodillas, pero no. Dice, que se cumpla toda justicia. Y con esa obediencia, en el versículo 18, podemos ver en el capítulo 12 de Mateo, que se cumple la profecía de Isaías que dice, he aquí mi siervo,
aquí mi escogido,
mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Cómo esta profecía que se cumple en la vida de Jesús nos liga mi siervo con mi amado? ¿Y cómo Dios resalta el carácter de siervo de Jesús cuando le envía? Entonces, Esto chocaba al mundo de entonces, chocó a Juan el Bautista. Vemos que también chocó a Pedro, porque Jesús en la Pascua les dijo, voy a lavaros los pies. Y Pedro dijo, no me lavarás jamás. Le pasó un poco como a Juan el Bautista. Podemos verlo en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Pedro le dice, no me vas a lavar, ¿cómo me vas a lavar tú a mí, Señor? Tú eres el jefe, tú eres el que manda, no vas a lavar. Yo te lavo a ti y a lo mejor, bueno, pues igual hay algún otro discípulo, puedo pensar en la cabeza de Pedro, que mande menos que yo, entonces vamos a usar la jerarquía humana. Pero es que Jesús no vivía así. Jesús vino para servir, para cumplir la voluntad del Padre. Y entonces Jesús es duro en esta respuesta, le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Y ante la respuesta de Pedro, no me lavarás jamás, Jesús le dice, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Fijaos cómo esta obediencia a la vida de Jesús es tan esencial que le dice, déjame cumplir mi parte, déjame cumplir mi servicio, lo que tengo que hacer, mi obediencia, y si no, no tendrás parte conmigo. Es decir, la servidumbre, la obediencia, era parte esencial del ministerio de Jesús. Pablo nos lo dice también en Romanos, en el capítulo 15, versículo 8, nos lo explica muy claro, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es decir, vino a ser siervo, vino a cumplir la ley, vino a obedecer para poder salvarnos. No vino a reinar sobre nosotros como un rey humano. La esencia misma del llamamiento de Jesús contiene este carácter de siervo. Si Jesús no hubiera obedecido, no se hubiera hecho siervo, se acababa nuestra historia, estaríamos en muerte eterna. Fin. No habría querido bajar, no habría querido decir, a ver, si estoy aquí contigo, Dios, no quiero bajar a salvar a estos, yo quiero ser el Señor de señores ya, no quiero morir, no quiero morir en muerte de cruz. Y toda esta esencia la podemos ver los versículos que os he puesto aquí de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 9. Y como Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el siervo perfecto, el siervo que obedeció a Dios, que estaba ahí al lado de Dios y no se aferró a eso, sino que tomó forma de siervo. Y si no, pues muerte, muerte para todos, muerte para ti, muerte para mí. O sea, fijaos la esencia, la importancia de el ser siervo en la vida de Jesús. Y entonces, ¿qué vemos con esto? Pues esto tiene un efecto en nosotros. Si nuestro Señor ha sido siervo, ¿nosotros qué podemos esperar? Pues lo primero, tenemos que resaltar que somos preciosos para Dios. Jesús murió por nosotros. No se muere por algo sin valor. Vamos a tenerlo claro. Y vamos a parar un momento, vamos a pensar y decir, Jesús murió por nosotros, Jesús murió por ti. Si no lo crees, ora por eso. Pídele perdón, pide su gracia y Él es poderoso para cubrirte con su sangre y perdonar tus pecados. Entonces, desde este valor que sabemos que tenemos para Jesús, para Dios, hoy vamos a incidir en otra cosa diferente, que es lo que podemos esperar en nuestro carácter de siervo, dentro de que tenemos valor infinito para Jesús, de que murió por nosotros. Pero Jesús nos avisa, la Biblia no engaña, Jesús no engaña. ¿Qué nos dice en el capítulo 10 de Mateo, versículos 22 a 24? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podéis esperar, discípulos míos? Dice, pues seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en el versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Aquí siervo Es doulos, es esclavo, ni el esclavo más que su señor. Vamos a ver, Jesús nos está diciendo la realidad. Pues si a mí me han matado, si a mí me van a matar, si a mí me pasa esto, no vais a ser más que yo. Pero tenéis que perseverar, tenemos que ejercitar la fe, hermanos. Y lo vemos también en los primeros discípulos, en los seguidores, en las iglesias, en las primeras iglesias. ¿Qué esperaban estos discípulos? ¿Cómo hablaban de ellos estos discípulos? Pues empezando por Juan el Bautista, fijaos lo que dice Jesús de Juan el Bautista en el capítulo 11, versículo 11 de Mateo. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, Jesús mismo te está diciendo, de los humanos Juan está arriba del todo, pero del reino de los cielos es el más pequeño. Pero ¿cuál era la opinión de Juan el Bautista respecto a sí mismo? En el capítulo 3, versículo 11 de Mateo nos lo dice, a la verdad, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, del que Jesús dice que no ha nacido persona más alta que mujer, él nos dice, yo no soy digno de llevar el calzado de Jesús. Y Jesús dice, él es el más bajo del reino de Dios. Entonces, tenía una idea de sí mismo acertada, una idea de servidumbre, de yo no soy digno de llevar el calzado de Jesús. Tuvo que dar un cambio a esa mentalidad para cumplir el mensaje de Jesús. Pero él sabía cuál era su lugar, sabía cuál era su obediencia. Y cuando Jesús le dice, obedéceme, tú tienes que bautizarme para que se cumpla toda justicia, Juan cambia este concepto y dice, obedezco, Señor, obedezco. Y los grandes hombres de Dios en las primeras iglesias, los discípulos, se llaman a sí mismos como siervos. Han aprendido, han orado, se han relacionado con Dios, con Jesús, y han aprendido que ese carácter de siervo tiene que estar en su servicio. Aquí tenemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 16, cómo Pedro dice, como libres, pero no como los que como, nos comportemos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mediante ese carácter de servidumbre en nuestra relación con Dios, en nuestro discipulado. Pablo en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19, nos dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo era una autoridad, Pablo era una persona importante, se hizo siervo para ganar mayor número cuando conoció a Jesús. Aquí también se traduce siervo como doulos, esclavo. Me dice esclavo, en realidad es mucho más fuerte. En todos estos versículos, cuando decimos siervo en castellano, en griego está como esclavo, es mucho más fuerte el sentido de obligación, de obediencia, de servidumbre. En Gálatas 1:10 nos dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, siervo de Cristo. Pablo nos dice en 2 de Corintios también, capítulo 4, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Siempre, siervo, soy siervo, soy siervo, soy siervo de la iglesia, soy siervo de mis hermanos, soy siervo de estas vidas a las que quiero evangelizar, a las que quiero discipular. Y acabo con Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. De nuevo, el carácter de siervo, el carácter de la obediencia. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que la servidumbre no la podemos rechazar, o si la rechazamos tenemos un problema, y que la servidumbre es esencial, esencial en nuestra relación con Dios, esencial en nuestra relación con Jesús. Y si nos plantea problemas el considerarnos siervos, que a mí me plantea problemas, que tengo que luchar con ese orgullo, pues tengo un problema. ¿Y por qué, vamos a ver, nos cuesta tanto entrar en este concepto de servidumbre?
Pues porque nosotros.
¿Qué alternativa tenemos? La libertad. Pues este es el problema, que el mundo hoy en día nos cuenta la mentira, porque al final es una mentira, de que nosotros somos libres, de que nosotros somos libres para hacer lo que queramos, para hacer lo que nos dé la gana. pero que la religión, Dios, nos esclaviza. Y es verdad que las religiones esclavizan, pero Dios nos libera. Tener una relación personal con Dios va a liberarte, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas liberación? Porque en realidad ahora somos esclavos de nuestros pecados. Así es lo que nos dice la palabra. Por ejemplo, en Romanos 6, versículo 18. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y esta es la mentira que tenemos que combatir en nuestras vidas. Que creemos que somos libres para hacer lo que queramos. Y que cuando cumplimos, sin amor, nos esclavizamos. Y es verdad que cuando vivimos en una religión, cuando vivimos en un rito, cuando vivimos sin amor y lo que hacemos, lo hacemos por obligación, pero sin amor, sin el convencimiento de que es lo que Dios quiere para nosotros, somos esclavos de esa religión. Pero si lo vivimos con amor, si lo vivimos por devoción, por pasión, por lo que Jesús nos ha hecho por nosotros, estamos liberados de estas pasiones, estamos liberados de estos pecados. ¿Que volveremos a caer? Pues sí. ¿Que volverás a caer todos los días de tu vida? Pues seguramente sí. Pero vamos a vivir como los santos, como los escogidos para Dios. Seguimos pidiendo perdón, seguimos arrepintiéndonos. Lo decíamos antes, el que persevere hasta el fin será salvo. Vamos a perseverar. Y en la Biblia nos lo dice claramente, Romanos 6:15. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado es el que reina en nuestro cuerpo mortal. Cuando nacemos, nacemos de la desobediencia, nacemos ya con el pecado. Adán y Eva desobedecieron, no sirvieron a Dios en ese momento. Y con eso, por esa desobediencia, por esa falta de servidumbre, entró todo el pecado. Y en eso estamos viviendo cuando vinimos al mundo. Y en eso estamos viviendo hasta que conozcas a Jesús y le aceptes como Salvador personal. Entonces, el pecado se ha enseñoreado de nosotros. Vivimos bajo el yugo del pecado. En realidad somos esclavos, pero no lo sabemos. Ese es el gran drama de este mundo, que nos hace ver como que estamos en libertad, cuando en realidad estamos esclavizados para muerte eterna. Así nos lo dice también Pablo en Efesios, capítulo 2, versículos 1 a 3. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos muertos. La Biblia nos habla también de eso, que antes de conocer a Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solo éramos esclavos, sino es que directamente estábamos muertos. Íbamos a muerte eterna hasta conocer a Jesús. Y éramos hijos de ira. Entonces, la alternativa no es ser siervo. La alternativa no es ser siervo de Dios a ser libre en este mundo. La alternativa es, estás muerto en tus delitos y pecados, eres esclavo de estos delitos y pecados, eres siervo del enemigo, vas a ser libre en Dios. Esa es la alternativa. Y es por amor es como tenemos que hacer las cosas. Pasamos de ser siervos a ser libres para ejercer este amor, para ejercer esta relación personal con Dios. Entonces, la alternativa, como decimos, en conclusión, no es paso de ser libre a paso de ser esclavo o siervo de Dios, no. La alternativa es, como dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 18, libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Pasamos a ser siervos de la justicia, pero porque estábamos esclavizados, estábamos muertos. Pasamos de muerte a vida. Ni siquiera éramos esclavos, éramos muertos en vida. Entonces, esto nos puede ayudar a tomar este carácter de siervo con mayor alegría, con mayor convencimiento. ¿Y cómo tiene que ser esta vida que tenemos como siervos? Pues aquí hay muchos versículos que nos indican cómo tenemos que ser como discípulos en nuestro carácter de siervos. Al final es una vida que se entrega en todo, en lo pequeño, en lo grande y donde Dios nos ponga. Hay muchos versículos. Uno de ellos es, muchos de ellos nos hablan de la disposición, de estar velando. Por ejemplo, en Mateo 24, versículo 46, nos dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, haciendo el trabajo que el Señor le ha encomendado. O en Lucas 12, 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Es decir, nuestra actitud de siervo, nuestra obediencia, nuestra servidumbre tiene que ser constante. No vale con que lo limitemos a la iglesia o lo limitemos a unas prácticas religiosas. Eso es religión, eso es esclavitud, eso no tiene amor. Tenemos que orar, tenemos que orar para que Jesús, el Espíritu Santo, cambie nuestro corazón. Que esta servidumbre salga de nosotros, salga de nosotros con amor, para poder estar velando cuando venga el Señor. Porque estaremos disfrutando de esa servidumbre, estaremos disfrutando de eso que Dios nos ha encargado, que Jesús nos ha encargado. Hacer discípulos en todas las naciones, amar al otro como a nosotros mismos. Si lo disfrutamos, lo estaremos haciendo de forma permanente y cuando el Señor venga, que vendrá, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Pues cómo me va a encontrar a mí? Pues muchas veces lo he pensado, digo, me voy a encontrar gruñendo, porque con lo que gruño yo y la de veces que me enfado, hay altas probabilidades de que me encuentre enfadado. Y no es lo que me dice la palabra. Que el Señor nos halle velando, que el Señor nos halle haciendo lo que nos ha encargado hacer. Otro de los elementos, además de esta disposición permanente a servir, es el entender que somos menores que los demás en amor. Es decir, como hemos visto y como Jesús practicaba, el primero no es el primero en el reino de Dios, como nos dice, los últimos serán los primeros. Mateo 23:11 nos dice Jesús, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y así funciona el reino de Dios, por el amor. Y es el reflejo de Jesús. Jesús era el mayor de nosotros. Jesús es el mayor de nosotros. Y él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y se puso por debajo de todos nosotros para poder salvarnos. Entonces, ese principio impregna nuestras vidas, debe impregnar nuestras vidas de discipulado. Y es algo con lo que Pedro tuvo que luchar cuando no quería que Jesús le lavara los pies. Es algo con lo que Juan tuvo que luchar en su momento. Es algo con lo que yo, mi naturaleza humana, tiene que luchar en su momento, porque a mí me gusta decir, bueno, es que yo no me quiero poner debajo de este, porque este es peor que yo. Y esto es cómo funciona la iglesia. El que más alto quiera estar, sea siervo de todos, sirviéndonos los unos a los otros. Y esto solo funciona si está el amor de Cristo. Porque si yo te pongo a ti a mandar, o tú me mandas a mí, yo me voy a enfadar. O tú te vas a enfadar. Entonces es sirviéndonos a unos a otros en amor. Siendo siervos unos de otros en amor. Como Jesús fue nuestro siervo de todos por amor, para vida eterna. Hay muchos más versículos pues que nos dicen, por ejemplo, en Efesios 6:6, que no sirvamos al ojo en este discipulado, sino como siervos de Cristo de corazón. Ese es el gran reto que os pongo aquí. ¿Cómo amaba a Jesús? ¿Cómo servía a Jesús? Pues en el capítulo 9, versículos 36 y siguientes, nos dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenía compasión de las multitudes. Nos dice que llegó a llorar viendo Jerusalén. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, hermanas? ¿Cómo estamos nosotros cuando vemos a las personas? ¿Cómo vemos a las personas? ¿Tenemos compasión de ellas o tenemos juicio? Yo confieso, muchas veces tengo juicio. Y tengo que hacer el esfuerzo de orar, de pensar y decir, no, vamos a intentar ver a esta persona como la ve Jesús. Es difícil, pero hay que perseverar, hay que perseverar. Y tener esta compasión, tener este amor. Pues lo dice la palabra, sin amor no somos nada, no soy nadie. Si este discipulado, si esta servidumbre la hacemos sin amor, no sirve para nada. Es esclavitud. Entonces es importante cada día que pensemos, que oremos, que Dios nos dé compasión, que Dios nos dé amor por las personas, como le dio a Jesús. Y es importante porque es que Jesús, el mismo Jesús, después de este pasaje en el que dice que vio a las multitudes, tuvo compasión porque estaban sin pastor, lo liga a nosotros en el versículo 37. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad, la mies sobre la que he llorado, la que he tenido compasión, sobre la que no tiene pastor, a la verdad la mies es mucha más, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que somos nosotros. O sea, que él tiene compasión y dice, Señor, envíales a ellos. Entonces, necesito tener esa compasión, porque es que Jesús mismo es el que me está diciendo, La mies te necesita y necesita de tu compasión, necesita de tu amor. Así como yo te doy este amor, cuando yo no esté, tú tienes que dar ese amor a esta multitud que está sin pastor y desamparada. Y este es nuestro gran reto, el amor. El ser amoroso con los que sirvamos. ¿Y a dónde llegamos con todo esto? Pues esto es un tema que nos cuesta, estamos navegando, estamos perseverando en este tema, hermanos, hermanas. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Pues lo primero, hay un versículo en el capítulo de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10, hay unos versículos duros de Jesús. Nos dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, le dice, pasa, siéntate a la mesa? Dice, ¿acaso das gracias tú al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Aquí Jesús, siempre sincero, dice, así también vosotros, en el versículo 10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¡Oh, qué mensaje, ¿no? Es duro, ¿no? Decir, oh, estoy perseverando, Señor, ¿vale? Me trago mi orgullo, dice, y al final, ¿qué es lo que tienes que decir? Lo que debía hacer, hice. Tenemos que orar mucho, hermanos, para que el amor de Jesús, el amor de Dios, impregne nuestros corazones, porque si no, podemos amargarnos, y la amargura, el servicio con amargura, el servicio sin amor, pues se convierte en obras vacías. Entonces, lo que hagamos, hagámoslo con amor, sin vanagloria, sin contienda, con amor. Pero aquí es donde tenemos una ayuda, y es la ayuda del amor total que Jesús tiene para nosotros. Y aquí nos dice en Juan, capítulo 15, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Jesús nos dice, tenemos que servir, tenemos que obedecer, pero por amor ahora sois hijos de Dios. Por mi gracia ahora sois hijos de Dios. Y esto es lo mismo que pasaba con Jesús. Dice, aquí mi siervo, decía Dios, aquí mi siervo, mi amado, mi hijo. Era compatible el ser siervo con ser amado y con ser hijo. Pues nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Y Jesús, Dios nos pide esta obediencia para salvar otras vidas. Pero ahora somos hijos de Dios. Ya no solo somos siervos. La servidumbre, esta obediencia, se tiene que convertir en algo vital para nosotros, para nuestro comportamiento. Pero nuestra condición, aparte de esta obediencia, es la de hijos de Dios, hijos amados de Dios. Y con eso, nuestra carga, nuestra tarea va a ser más fácil. Como nos dice en Romanos 6:22, hemos sido liberados del pecado. Éramos siervos del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Y por nuestro fruto tenemos la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos la vida eterna. Y tenemos otras muchas cosas a las que nos podemos aferrar para vivir nuestra vida de obediencia, nuestra vida como siervos, como hijos amados de Dios que sirven. Tenemos muchas promesas. La vida eterna, Romanos 6:22. Como fin, la vida eterna. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios nos promete esa corona de justicia. Y Jesús nos dice, capítulo 5 de Mateo, versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Tenemos que tener fe, hermanos, tenemos que ejercer esa fe, tenemos que echar mano de la vida eterna, porque si no aquí servimos, si servimos sin amor y servimos y la gente no nos hace caso y nos marcha, echemos mano de la vida eterna y perseveremos hasta el fin. Y seguramente muchas cosas no las vamos a ver aquí. Y seguramente muchas servidumbres que vamos a hacer aquí van a ser respondidas con malas caras, van a ser respondidas con ofensas. Pero perseveremos. Mataron a Jesús, mataron a sus discípulos. Perseveremos, hermanos. La Biblia no engaña, la palabra no engaña. Pero perseveremos hasta el final y seremos salvos. Y perseveremos por la gracia de Jesús. Vamos a ser salvos. Sigamos la buena carrera. Y quiero acabar con un reto para vosotros, que os quedéis con esto. Que cuando Jesús nos llame, cuando Dios nos llame, cuando oigas la voz de Dios que te llama, que no digamos voy, ahora mismo voy, sí, bueno, sí, venga, que voy. Sabemos que cuando decimos eso no vamos. Y vamos a acabar con el versículo que os comentaba, Isaías 6:8, que nos dice: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa debe ser nuestra actitud. Heme aquí, envíame a mi familia. Heme aquí, envíame a mi trabajo. Heme aquí, envíame a mis hermanos, a los que me rodean. Aquí estoy, como soy. Como decimos en alguna canción, tal como soy, Señor. Y en otra, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Eso es lo que pide Jesús, eso es lo que pide el Señor. Que aceptemos su gracia y como estemos, donde estemos y en lo que Jesús nos ponga, que sirvamos. Que a lo mejor no es lo que más nos gusta, pero que no esperemos. No esperemos a estar bien, no esperemos a que las cosas mejoren. Heme aquí, dispuesto estoy. Ahora no puedo hacer esto, pero puedo hacer lo otro. ¿Dónde me quieres, Señor? Y lo tenemos que entender. Nos cuesta, pero lo tenemos que entender porque es como funciona el Evangelio. Vamos a orar, hermanos, y eso, que nuestra actitud sea la de heme aquí, Señor. Heme aquí, tómame y heme aquí. Yo iré, Señor. Heme aquí, con lo que tengo, con lo que soy. Y Señor y Padre, te doy muchas gracias por todas las personas que están escuchando, que están viendo, Señor, que tú les ayudes, Señor, que tú toques sus corazones, toques nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a cada uno a tener esta disposición, Señor, a quitar toda contienda, toda vanagloria, Señor, todo lo que estorba en nuestro corazón para amar a los demás, Señor, para que sirvamos y sirvamos con alegría, Señor. Que nos vayas puliendo cada día, Señor, y gracias por toda la obra que tú haces, Señor, y porque tu paciencia, Señor, tu misericordia es eterna, Padre. Que podamos decir esto, heme aquí, Señor, heme aquí y aquí voy, Señor, a donde tú me mandes, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.